Aquella palabra que trajo la pastora aquí a nosotros, que se llamaba porque somos hermanos, ha traído una fuente para poder seguir compartiendo un poco sobre eso. Y mirando sobre estos ministros de reconciliación. Por tanto, este mensaje no está aquí para estar, sino tiene un sentido. Hay una parábola que es posiblemente la más conocida de todas, que siempre da mucho, mucho recorrido en sus enseñanzas y en la revelación que ofrece, y que nos va a hacer entender hoy un poco más, nuevamente un poco más, lo que es la restauración, lo que es la reconciliación y cómo hay un factor siempre de reconciliación en todas las cosas. Lucas es el libro de las parábolas, y en Lucas 15, pues ahí nos encontramos en ese pasaje una parábola conocida, que a la vez abriga dos parábolas más que tienen que ver con perdidos. Es el capítulo de los perdidos. Esos perdidos que tienen muchos significados. Por ejemplo, la oveja perdida habla del Hijo de Jesús, el buen pastor. La moneda perdida, el dracma perdido, que habla del Espíritu Santo, que es el que opera y obra para darnos el lugar y el propósito dentro de su casa, para que no andemos perdidos. Porque hay gente que se pierde porque se va, y hay gente que se pierde y está dentro de la casa y se pierde. Habla del Espíritu Santo. Y la tercera, el hijo pródigo, el hijo perdido, que habla del Padre. O sea, son tres parábolas que hablan de la Trinidad. Son tres parábolas de una oveja, una moneda y de un hijo. La oveja habla de cómo la gente se pierde por la ignorancia. La moneda habla de por qué la gente se pierde por negligencia. Y el hijo habla de por qué se pierde por soberbia. Porque tanto el hijo que se fue como el que se quedó fueron soberbios. Así que ahí encontramos eso. Hay mucha gente descarriada, hay mucha gente apartada, hay mucha gente perdida. De estas tres parábolas, una habla de ovejas, una habla de monedas, pero la oveja perdida que se fue es un hijo, es una persona. Por eso la parábola del hijo pródigo es la más importante de todas y revela muchas cosas. Recordar que Dios no fue revelado como Padre en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo. Y por tanto esta parábola tiene mucho significado porque habla del Padre. Fijaros cómo empieza la parábola. Un hombre tenía dos hijos, así empieza la parábola, con esos dos hijos. Aquí vemos una parábola de un hijo y un padre y la relación con esos hijos, un padre con esos dos hijos. Y habla de muchas cosas, habla de muchas cosas. Mire, esos dos hijos tienen muchas representaciones bíblicas, porque es un padre que tiene dos hijos y tiene muchas representaciones bíblicas. La primera, el reino del norte y el reino de Judá. El reino del norte, Efraín, que se perdió, que se fue y que se perdió. Por años el reino del norte estuvo perdido. Y que Dios al fin del tiempo lo llamará, lo volverá en sí, lo llamará a la restauración. Pero también está el reino del sur, Judá, que siempre estuvo con el Padre, porque Judá siempre estuvo, pero se llenó de altivez, de soberbia, y dejó a Dios. Esos son los dos símbolos de los dos hijos. El reino del sur perdido, el reino del norte agotando la herencia de David. Esos dos hijos tienen muchos significados, como el hijo del reino del norte que se fue rechaza la paternidad y como el hijo que se quedó también la rechaza porque no sabe administrar su relación con Dios. Podríamos hablar mucho de eso, pero no voy a centrarme en eso. Solamente quiero que veáis todos los símbolos de este episodio. También estos dos hermanos hablan de la iglesia y de Israel. Israel se perdió. Israel se perdió. Israel lleva perdido años fuera del reino del Padre. Pero Dios lo va a volver en sí. Y el hijo que se quedó es la iglesia, que se ha vuelto atrevida, orgullosa, que no escucha a Dios, que le exige. Esto tiene muchos símbolos también. Los dos hijos representan las dos conductas y corrientes religiosas en Israel. Uno son los pecadores, los que nadie quiere que un día Dios vuelva en sí para que regresen. Y otros son los fariseos, los saduceos, los escribas que se creen en Israel, que son los únicos, pero están muy lejos de Dios. De hecho, esta parábola es para eso, para hablarles a los religiosos de Israel diciéndoles que Dios estaba ahí para hacer volver en sí a los pecadores. Todos estos símbolos son reales, pero hay un eje clave en estas parábolas, sean los símbolos que se busquen, el Padre. El símbolo, el ministro de reconciliación es el Padre. Él es la figura paterna que trae restauración a esa familia y a esa casa. Israel ha huido de su propia herencia y la Iglesia ha despreciado al Padre. Así vivimos por mucho tiempo. Pero vamos a compartir algo aquí que va a ayudarnos a entender las claves de la reconciliación de este tiempo. Esta es la historia de dos reconciliaciones. Primero la del hijo que se fue con el padre. Y después el hijo que se quedó, que está enfadado con el padre porque ha recibido al hijo que se fue. Así que hay dos reconciliaciones y hay, como no, un ministro de reconciliación, el padre. Y encima hay un banquete, hay una mesa. ¿Por qué siempre que hay reconciliación hay mesa? Habitualmente siempre hay una mesa en las reconciliaciones. Pero esta es la historia precisamente de eso, de un padre con dos hijos. Quiero hablar primeramente del capítulo Lucas 15, versículo 23. Dice, traed el becerro gordo, ya conocéis la historia, él se va, pierde, vuelve en sí, todo eso ya lo conocéis. Traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Vamos a hacer un banquete de reconciliación, ha venido el hermano. Venga, vamos, porque este mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido, esa es la clave, y es hallado. Y comenzaron todos a gozarse, todos se gozaron, los siervos se gozaron, las personas que estaban ahí, los que no eran familiares se gozaron todos, estaban pasándoselo muy bien, menos el hermano. Y su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas y llamando uno a los criados le preguntó, ¿qué era aquello? Y le dijo, tu hermano ha venido y su padre ha hecho matar el becerro, para haberle recibido bueno y sano. Está tan bien, lo ha visto tan contento. Tu padre está feliz, ha dicho, matar el becerro más gordo que haya. Entonces se enojó y no quería entrar, y salió por tanto su padre y le rogase que entrase. Esta es la primera parte del episodio. Ha sucedido la primera reconciliación del hijo que se fue. Esta es la historia de gente que quiere libertad. El hijo que se fue es alguien que quiere libertad, que ha entendido que ya puede valerse por sí solo y que quiere encontrar libertad. Y que la libertad que encuentra después le trae malas consecuencias. Porque a veces la gente quiere libertad, no quiere estar sujeto a nada. Le dice al padre, déjame que dame. Le exige, porque quiere tener su propia libertad. A este hijo yo le llamo el hijo de la presunción. Pero no de la presunción de inocencia, sino el de la presunción de la juventud. El que presume por ser joven y que lo sabe todo. Tú a la gente hoy no le puedes decir nada, los muchachos, porque no quieren. Ellos ya creen que lo saben todo. Tú sabes muy bien que no saben nada, pero ellos creen que saben todo. Los corriges y ellos no, ellos ya saben todo. Se casan y ya creen que saben porque se casan. No, no, si aún casado tú estás totalmente inmaduro. Yo me casé con 21 años inmaduramente. Hoy lo pienso y digo, me tendría que haber casado 10 años más tarde. No porque no quisiera haberme casado, sino porque estaba tan inmaduro. Yo creí que sabía, yo creía que sabía, pero yo no sabía nada. Yo quisiera saber lo que sé ahora, pero tener los años que tenía antes. El problema es que no se puede. Entonces, a veces es así. Resulta que es difícil, pero así es. El hijo se va porque quiere vivir su vida. Y así se vive, así está la iglesia, así estamos nosotros. Así es un gran cúmulo de un montón de personas que quieren su propia libertad. No quieren que Dios los gobierne, no quieren ser gobernados por Dios. No desean el gobierno de Dios en sus vidas. Y entonces, cuando alguien no quiere el gobierno de Dios, lo primero que hace es que se vuelve impertinente. ¿Sabe lo que hizo de impertinente el hijo que se fue? Dice ahí, dice, no muchos días después, dice ahí, le dijo, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Dámela. Eso se llama imponer. ¿No imponen los chicos? Imponen. Porque esas son peticiones imperativas que no admite el consejo. Lo primero que hacen, quieren la libertad. Lo segundo que hacen es que quieren pedir lo que creen que les corresponde y no admiten ningún consejo. Dámelo que me voy. Ya está. Y así está. Cada día más la gente está pidiendo aún en vida lo que le correspondería más tarde, pero lo quieren vivir ya. La inmadurez que lleva a los errores, porque esto es lo que sucede. Hay mucha inmadurez que lleva a los errores. Mucha. La soberbia de no querer escuchar. Eso es lo que está sucediendo, no se quiere escuchar. Y el montón de cerdos y algarrobos que te comes en la vida por no haber hecho lo correcto. Porque algarrobos y cerdos llevamos unos pocos comidos ya, ya te lo digo yo. Unos cuantos errores hemos comido y en el barro nos hemos metido unas cuantas veces por obstinación, por soberbia, por altivez. Y el padre no va por el hijo. Siempre lo hemos dicho, pero es altamente curioso ver que Dios no va detrás de la gente, sino que espera que la gente vuelva en sí por sus propias consecuencias. Así que pues hay un momento que las propias consecuencias te hacen volver en sí y el padre cada mañana espera que tú regreses. Tú puedes ir detrás de un hijo para intentar convencerle que vuelva, que haga, que reflexione, pero los hijos no quieren escuchar cuando están en esa edad. La impertinencia, el sentido de libertad, la capacidad de no querer admitir consejo, el pensar que sabes todo, te lleva a no escuchar nada. Puedes hablar con tu hijo 100 veces, no te va a escuchar ninguna de las 100, porque está sumergido en su propia altivez. Y entonces se hacen inmaduros, cometen muchos errores y tienen que pagar las consecuencias. 90% de la gente vivimos a causa de las consecuencias de lo que hicimos antes. Por tanto, el padre que hizo algo muy maravilloso, que es una palabra muy sencilla, que el hombre vuelva en sí. Esa es la clave. Tú tienes que orar. Esa es la clave para la reconciliación. Esta es la primera de las enseñanzas más importantes de esta parábola. Dios está haciendo el trabajo de que Israel vuelva en sí. Haciendo el trabajo de que volvamos en sí de nuestros errores. Está esperando que el hombre vuelva en sí. Le va a volver en sí. Lleva su tiempo, es más difícil, pero va a volver en sí. Es así. La palabra volver en sí es una palabra muy significativa. Es como que tú estás, el hecho de la palabra es como que tú estás aquí así, así, y entonces de repente te das una vuelta, así, físicamente es así lo que significa la palabra en el griego. Te das una vuelta y entonces en el mareo de darte la vuelta has cambiado de dirección. Eso es lo que significa la palabra. Es como cuando tú estás dando vueltas, que te venga, vamos a dar vueltas. Y cuando empiezas a dar vueltas, después has perdido el sentido de dónde estabas y te has girado. Eso es la palabra volverse en sí. Nadie en rebelión, nadie que se rebela, es jamás el mismo. Digo conmigo, nadie que se rebela es jamás el mismo. Por eso hay que volver en qué? En sí. La rebelión lleva a que la gente deje de ser lo que es. Y entonces hay que volver otra vez. Hay que, Dios te tiene que volver a marear y entonces vuelves en sí. ¿Sabes cuando a un niño le dice, venga, ya? No sucede así, que hay que hacerlo a veces así. Porque si no, ¿qué? No para, lloran y no vuelven y se enganchan y siguen. Vamos a ver, ya, para, basta ya. Eso es volver en sí. Y Dios sabe que los rebeldes no son los mismos que eran, y Dios tiene que volverlos en sí. Lo va a hacer Dios, lo va a hacer. El problema es las algarrobas que comes en el camino y los cerdos que te toca oler y todo lo que significa eso. Fijaros que hablar de cerdos en Israel es curioso, ¿eh? Porque los cerdos es un animal impuro para los judíos. Por tanto, hablan de toda la impureza que el pecado y la rebelión producen en la gente. La realidad, amado, se abre paso cuando tú vuelves en sí. Y se abren los ojos, pero sobre todo se abren los ojos y se vacían los bolsillos y los sueños. Porque también se vacían los sueños y los bolsillos. Mientras tanto que este hombre está volviendo en sí, se ha gastado todo el dinero. Se ha gastado vida, años. Así es que así es. La vida está acelerada en todo nivel. Cuando quieres darte cuenta ya tienes 30, después 35, después 37. Después... Y dices tú, madre, porque ya cuando uno entra ya a los 30 va a los 40. Es una aceleración. No entiendo por qué, pero es así, es increíble. Y tú lo oyes decir a tus papás y dices, ay, están viejos, por eso hablan así. Ya un día hablarás de la misma manera que escuchas, no te preocupes. Todos nos vaciamos, todos nos quedamos sin el recurso, todos, hasta que volvemos en sí, perdemos mucho tiempo. El gran problema de todo esto es que se pierde demasiado tiempo en todo esto. El problema es que se pierde mucho tiempo. El Padre, Dios mío, ve cómo perdemos el tiempo y no reaccionamos. Todos somos seducidos hasta que volvemos en sí y hasta que la realidad nos consume, porque hay una cosa que se llama realidad y esa te consume, ya no hay más. Tú puedes estar, no, yo... Después viene la realidad. Tú vives tu realidad. Y bueno, Dios permite que estemos enfocados en la realidad. Dice que cuando volvió en sí, se dio cuenta que estaba con los cerdos. ¿Es que no se había dado cuenta antes? Se había dado cuenta de la consecuencia, pero no se había dado cuenta de cómo había llegado hasta ahí. Y te tienes que dar cuenta no de las cosas que estás pasando, sino por qué has llegado hasta ahí. ¿Por qué llegó hasta ahí? Soberbia, pidió, exigió, gastó, perdió, dañó. Lo que él había perdido lo encontraba en el Padre, pero tuvo que volver en sí para darse cuenta que lo que él había perdido lo había encontrado o lo tenía en el Padre y lo seguía teniendo ahí. De hecho, cuando el Padre vuelve, él vuelve, el Padre le da todo de nuevo, porque lo que había perdido lo tenía ahí. Y dice, los jornaleros están comiendo bien y yo mira dónde estoy. Es que lo que el Padre le había dado estaba ahí todavía para él. El lugar, la posición, el amor, Dios lo tenía para él ahí en ese lugar. El Padre, eso sí, permanece quieto y dice que cuando lo ve de lejos, corrió hacia él. Pero él no fue a buscarlo. Y cada mañana decía, volverá en sí, se dará cuenta, volverá en sí, volverá en sí. Perdiste algo, vuelves en sí en la realidad y después dices, wow, ¿por qué no habré aprovechado más el tiempo? ¿Por qué no habré hablado más? ¿Por qué no habré hecho más? ¿Por qué no habré aprendido más? ¿Por qué no habré estado más tiempo? Cuando ve allí, ese padre llegó y me llama la atención algo de esto que está ahí. Dice que cuando llegó, lo vio de lejos, el hijo no vio al padre, el padre vio al hijo. Es que el que lo parió lo ve, el que no lo parió no lo ve. Y entonces fue movido a misericordia y corrió. Mira la palabra, ¿movido a qué? A misericordia. Porque hay una parte que te dice, te abofetearía la cara, ¿eh? ¿Y ahora qué? ¿Vas a venir aquí a comer porque vienes muerto de hambre? ¿Ahora quieres que te limpie, que te lave? No mereces que te recoja. ¿Por eso fue movido a qué? Perdona, ¿esa rabia interior se tiene? Se tiene. ¿Pero eres movido a qué? A misericordia. Y dice que corres tras él, lo ve y se echó sobre su cuello porque fue movido a misericordia. Y entonces dice que lo besó. ¿Tú te das cuenta de algo del beso en todos los elementos de reconciliación? Es que la persona ofendida, como el padre, o como José, o como David, que fueron ofendidos por hijos, en el caso de José, por hermanos, son los que besan, los demás no. Son ellos los que besan. Yo creo que tenía que ser al revés, que tenía que haber dicho haber besado al padre hasta cansarse, pero no es el padre quien besa. Es David quien besa a Absalón, Absalón no lo besa. Es José quien besa a sus hermanos. Es José quien ora por ellos. Diga conmigo, movidos a misericordia. Ese es el espíritu de Cristo, el espíritu del Padre. Ese es el espíritu que debemos absorber. Es la gran parte de toda esta historia. Y a veces el ofendido pasa como villano. Y tienes que decir, bueno, Señor, ¿qué merece más la pena? ¿El abrazo o que no me bese? Dime, ¿qué merece la pena? ¿El abrazo o que no me ves? Entonces lo abrazó. Todavía este hombre, este que está aquí, este niño, este muchachito, todavía venía ahí un poquito ahí con el reconcome. Es duro doblegar el orgullo, amados. Este es el beso de la reconciliación que tiene siempre ese toque hermoso del acercamiento, pero que a veces es injusto. Porque a veces lo da el que lo merece recibir. Y no lo da el que lo tiene que dar. Y en la Biblia está, para que nos quede claro que esto va a ser siempre así. Que la reconciliación es de los maduros, no de los inmaduros. Recuerda esa palabra. Siempre la reconciliación es de los maduros. Los inmaduros van a seguir siendo inmaduros. las reconciliaciones de los padres, de las madres, de los mayores, de los Abranes, de los Josués, de los David, de los Josés, de los grandes. Me gusta algo que hizo el hijo, por lo menos hizo algo bueno. Dice que cuando estaba allí, en los cerditos, él dijo, oh, le diré a mi padre, padre, pecado contra el cielo y contra ti. Padre, te lo voy a decir. Me levantaré, iré a mi padre y le voy a decir, padre, pecado contra el cielo y contra ti. Es bueno. Él dijo, voy a hacer esto. Tú sabes que cuando estás pensando en una reconciliación, imagínate, has quedado con alguien con la que estás mal y has quedado con él y dices, bueno, le voy a decir esto, le voy a decir esto, le voy a decirle esto. Tú preparas lo que le vas a decir. Pero a veces cuando llegas allí, ¿qué pasa? No le dices nada de lo que has dicho que le vas a decir. ¿Por qué? Porque muchas veces las circunstancias no son fáciles, a veces la conversación va por un giro. No es fácil. Pero aquí hay algo que es lo que facilita que el que piensa hacer lo que va a hacer al final lo haga. Es la disposición, la misericordia del Padre. Si el Padre, cuando el hijo llega, le dice, hijo mío, lo que me has hecho es mira, llevo un tiempo aquí y encima mira cómo vienes. ¿Tú crees que el hijo le hubiera dicho, padre, pecado contra el cielo y contra ti? ¿Le hubiera dicho eso? Pero como el padre estaba movido a misericordia y lo besó, él hizo la parte humillante. Como él se humilló primero, recibió entonces la recompensa de que el hijo al final dijo que iba a decir. Cuando alguien te dice lo que pensaba decir, vamos por buen camino. Pero cuando vas a una reconciliación y luego las palabras no son las mismas, no está la cosa clara. Y luego no están así, no se puede. Lo bueno es que lo dijo que lo iba a hacer y que lo iba a decir y lo dijo. Eso es bueno. Siempre lo he dicho y lo hemos expresado. He pecado contra el cielo y contra ti, porque la rebelión más grande primero es contra Dios, después contra los hombres. Así que así es, ha pecado contra el cielo. Así que esta es la historia del primer reconciliador, que es el Padre, y la primera historia de reconciliación, donde el Padre restituye la porción presente y la porción pasada. Ahora, escucha esto. Cuando el Padre le da al Hijo la herencia, también se la repartió a los dos, no te olvides de eso. Se la dio a los dos, le reparte la herencia. De repente, el Hijo se va. Y cuando luego regresa, el Padre le restituye todo, la porción, le da vestido, le da el anillo y le da calzado. Cada una de esas tres cosas habla de muchas cosas. Le da esas tres cosas, ¿vale? Pero no le dio la herencia. ¿O sí se la dio? Si ya se la había dado, ya se la había gastado. Por tanto, entiende esto. En una reconciliación vas a adquirir tu posición. Dios te puede dar parte como hijo y te va a perdonar siempre. Pero lo que malgastaste no lo recuperas. El tiempo, la madurez, el consejo, las enseñanzas, eso te lo gastaste. Puedes recuperar la posición. Me llama la atención que le da el vestido y le da el calzado, pero entre medias le da el anillo. ¿Qué significa ese anillo? Ese anillo es muy significativo. Es el anillo que el padre le pidió cuando se fue. Le dijo, hijo, te vas, dame el anillo. Porque el anillo es el sello de la casa, es la firma. Con el anillo se sella. Él iba a comprar y sellaba con el anillo y papá pagaba. Porque había un sello de la casa. Pero ese anillo representa pacto, compromiso. Porque el anillo es un símbolo de pacto en la Biblia, siempre. Por tanto, el padre se lo quitó. Y cuando regresó, dijo, bueno, ahora formas parte del pacto. Ahora vale, no hay problema, puedes seguir firmando. Yo voy a seguir pagando tus necesidades. Voy a estar contigo hasta el fin del mundo porque has entrado de nuevo en mi pacto. Pero lo que malgastaste, hijo, ya no te lo puedo devolver. La primera cosa que hemos malgastado ha sido muchos años, muchos, muchos, muchos años. Eso es lo que hemos malgastado, muchos años. ¿Tú te acuerdas cuando tenías 20 años? ¿Tú te acuerdas cuando tenías 25 años? ¿Te acuerdas cuando tenías 30 años? Tú piensas los años, cómo has gastado los años. En toda restauración se devuelve la posición, pero no se devuelve lo gastado. No olvides eso, por favor. Regresó para ser su hijo Y el padre lo aceptó, pero no le dio más allá de lo que merecía de forma presente. El pasado ya lo fue. Dios no puede restaurar el pasado, va a restaurar el presente. El pasado no. Eso no se puede cambiar. ¿A ti te gustaría haber cambiado cosas de tu pasado? A mí sí. ¿Pero te gustaría haber cambiado tu pasado en decisiones y en cosas? Unas cuantas. ¿Dios te restaura en la posición? Sí, te da. Vuelves a ser su hijo y estás en su pacto. Pero cuidado, cuidado. Porque hay cosas de atrás que todavía vas a seguir acarreando. Pueden ser perdonadas, pueden ser restauradas, Dios puede reconciliarlas, pero hay consecuencias de tu pasado que seguirás arrastrando. Y si por allí, estando el padre un día con el hijo, disfrutando de que regresó, apareció uno diciendo que le tenía deudas, tenía deudas. Y si tú malversaste a la hacienda pública, vas a tener deudas toda tu vida. Y si tú no pagaste ciertas cosas, vas a tener deuda todo el tiempo. Si tú no hiciste bien las cosas, vas a tener que pagar y acarrear tu propia condenación por lo que tú hiciste y tu propio error. Aunque tengas los derechos de hijo, eso no es un problema para Dios. Pero tienes que reconocer, esto es lo más bonito, el derecho a sentarte a la mesa. Lo primero que hizo el padre fue preparar una mesa de reconciliación. Una fiesta. Él prepara fiesta. 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 Ahora, ¿qué impone más? ¿Tu triste pasado y sus consecuencias? ¿O que Dios te da la oportunidad de volver a sentarte en su mesa? ¿Qué impone más? ¿Debe de imponer qué? Pues bueno, lo de atrás ya está. Pagaré lo que tenga que pagar y haré lo que tenga que hacer. Pero lo más importante es que me permitió ¿qué? Sentarme a la mesa. Y eso es lo que el padre le quiso hacer ver. Hoy es fiesta. Seguramente mañana va a tocar reflexionar sobre las cosas que has hecho, hijo. Pero hagamos fiesta hoy. Vamos a reanudar la relación, hijo. ¿Tú sabes cómo se gana? Perdiendo. Es una dicha, pero es así. Muchas veces se gana perdiendo. Y el hijo tuvo que perder muchas cosas para después ganar aquellas que estaban permitidas para él. Así que qué bonito que te dieron el anillo, que te dieron el vestido. Qué bueno que te dieron la marca de la casa. Esta reconciliación, como muchas otras, necesitan tiempo. Y ese es el tiempo en el que en aquel tiempo en Oriente se hacía fiesta. Las fiestas en Oriente no era una cena. Y estas fiestas de Oriente no son así. Estas son fiestas ¿de qué? De días, de largo día. La fiesta a veces duraban 5 días, 6 días. Esto era de verdad, fiestas de las de verdad. Significa que hay un momento muy bonito que tienes que disfrutar del regreso. El regreso se disfruta. Y hay un tiempo que vas a disfrutar la mesa de reconciliación porque es muy bonita. Pero después hay que levantarse de la mesa, amado. Y hay que continuar, hay que seguir. Pero al menos deja el tiempo suficiente para que la reconciliación se dé en esa mesa. En esa mesa hay reposo, está tu silla, está el abrazo, están las miradas, está el cambio, están las risas. ¿Y sabes lo que hay ahí? Se ha matado el cordero gordo por tu pecado. Nunca olvides que si estás ahí, fue porque Él te perdonó primero. Por tanto, tienes que establecer el mismo perdón para aquellos que están frente a ti. El cordero gordo. ¿Qué significa el cordero gordo? El cordero del sacrificio. Esa es una representación de Cristo. Como Él nos reconcilia. Como Él es el reconciliador. Como Él es el cordero que muere por todo tu error, pasado y pecado. Por tanto, ese es el sacrificio por mi pecado. En esa mesa se come un cordero gordo, que es el sacrificio por mi pecado. Así que es bueno sentarse, es bueno recibirlo, porque después vamos a tener que volver al trabajo. Me gusta que en esa mesa hay música y danza. ¿Qué llamó la atención al hijo mayor? ¿La qué? ¿Y sabes por qué le llamó la música y la danza? Porque hacía mucho tiempo que no había ni música ni danza. Hacía mucho tiempo que en la casa había tristeza. Porque el que se fue y al padre lo dejó entristecido. Pero el que se quedó resentido. Primero tenía que trabajar el doble, tenía que hacer más cosas y encima no entendía por qué el padre le había dado la herencia. Y a lo mejor hasta habían llegado noticias de que el hijo estaba en muy malas condiciones y estaba muy entristecido. ¿Sabes dónde venía el hijo? El hijo que se quedó, ¿sabes dónde venía? De trabajar. Por tanto, imagínate, tú vienes de trabajar y tu padre está haciendo fiesta con el hijo que se ha ido y se lo ha malgastado todo. Y encima tu padre está haciendo fiesta y tú vienes y tú vienes de trabajar. No es para decir, pero ¿cómo es esto? Así que esta reacción es lógica. No es la que debería, pero es la lógica de que vienes hinchado de trabajar y de hacer las labores y de hacer lo que te toca hacer en la casa del padre, sirves, haces, quitas, pones. ¿Y otros están? ¿Qué están haciendo otros? Fiesta, hay que celebrar. O eres muy maduro, o por aquí dentro se te pone un reconcome por aquí adentro. Así es que tengo que decirte que sí, que la música y la danza no es fácil a veces de escucharla, dependiendo del momento y la ocasión. La música y la fiesta no se oía hacía mucho tiempo y la casa se ve llenado de tristeza, pero ahora no solamente que había música, sino que alguien iba a echar la fiesta a perder. La mesa es una opción de reconciliación y la fiesta y el gozo tiene que ser algo que cambia las emociones de la gente. Uno puede servir toda la vida, pero también uno puede comprender las fiestas de los otros. No es sencillo, pero debería de comprenderlos. ¿Tú crees que el padre le dio fiesta al primer hijo todo el tiempo? ¿Sabes qué hizo después de la fiesta lo que hizo el padre? Ahora te toca, hijo, ¿qué? Trabajar. O lo que es lo mismo. Un día Dios te perdona. Un día Dios te reconcilia. Un día te da el anillo. Un día te da la ropa. Un día te pone el vestido. Pero al día siguiente te dice, hijo, ahora a servir. Me dijo Dios, ahora te toca servir. Ahora vas a tener que recuperar el tiempo perdido en lo que no has hecho antes. Por tanto, aparentemente los hijos que se han ido van a regresar y la actitud que tenemos que tener es de comprensión y de gozo, aunque tengas ganas de decirle, me has dejado solo en medio de la dificultad. En el reino de Dios suceden estas cosas. Suceden los momentos y los tiempos donde la gente no entiende por qué está solo haciendo lo que hace. Es una lógica. Pero llegará un momento, amado, que Dios llamará a aquel que está de fiesta y lo volverá en sí y se dará cuenta. Esta es la reconciliación de la espera. La primera reconciliación es la reconciliación de la espera. Es dura porque tienes que dejar que Dios haga el trabajo, es dura porque después tienes que amar y perdonar, es dura porque tienes que tragarte muchas de las cosas, es dura porque tú besas y no te besan, es dura porque como ser humano has sufrido, es dura porque tienes que recompensar lo gastado, es dura porque tienes que devolver la confianza, es dura, pero es la reconciliación de la espera. Hay que orar que Dios vuelva en sí. A tus hijos, a tu padre, a tu esposa, a tu nieto, deja a Dios que vuelva en sí a la gente. De un día para otro, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué es esto que yo estoy haciendo aquí? Porque el que todavía no ha vuelto en sí, no le gusta que le digas las cosas, prefiere ignorar. Y hay una lección que tenemos que aprender cuando encontremos a gente que está perdida, pero perdida, perdida, ¿eh? Ámala, abrázala, pero no le digas nada. Porque no están capacitados para resistir ninguna palabra. No tienen capacidad todavía, no han vuelto en sí, todavía están rebeldes, todavía están encajonados en su soberbia y altivez, todavía están ahí, enfurecidos. Entonces lo mejor que puedes hacer es simplemente dales tu amor y tu misericordia y ya está. No les digas nada. No están listos para regresar a la casa. No tienen capacidad para eso. Ámalos. Simplemente ámalos. Y deja que Dios, ¿qué? Los vuelva en sí. Por eso se llama la reconciliación de la espera. Ama y no digas nada. Ama y no digas nada. La segunda reconciliación es la más difícil de todas, aunque tú no te lo creas. Porque esta es una reconciliación donde hay que hablar más. Y esta es una reconciliación donde hay que razonar más. Y es una reconciliación donde hay que abofetear la cultura religiosa que todos tenemos. Todos la tenemos. Esta es la cultura religiosa que todos, absolutamente todos tenemos, que es la cultura de pensar que todos lo hacemos muy bien y que todos lo hacen mal y yo lo hago todo muy bien. Entonces, esa cultura religiosa es muy dañina, porque Dios, el Padre, tiene que hablar mucho con el Hijo Mayor, tiene que hablar mucho. Y ahí hay un gran problema. A Dios no le gusta mucho hablar, a Dios le gusta actuar, pero cuando tiene que hablar, entonces Dios, el problema es cuando después Dios habla, habla duro, ¿eh? O sea que hay que tener cuidado. La segunda reconciliación es el segundo miembro, el segundo hijo de casa, el otro hijo, el hermano que se ha portado bien, que se ha portado muy bien, que reconoce que es bueno en gran manera. Hijo, ven, entra, por favor. Maser dijo al padre, aquí tantos años te sirvo y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, vaya con las ramas, oye, has hecho matar para él el becerro gordo. Sí, Cristo vino para morir, sí, por los pecadores, sí. Mandó al becerro gordo por los pecadores, sí, lo hizo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo. Todas mis cosas son tuyas. Si querías matar un carnero, mátalo. ¿Cuál es el problema? Si todo es tuyo. ¿Sabes lo mejor que tenía el hijo mayor? Tenía a Dios. Tenía a Dios. Le dijo, hijo, ¿qué importa lo que tenga o no tenga? Tú me tienes a mí. Yo soy tu mayor tesoro. Hijo, tú siempre estás conmigo. Me tienes a mí. ¿Qué importa el becerro gordo o la fiesta? Tienes a mí. Y si me tienes a mí, tienes todas las cosas. Todas las cosas son. Qué razonamiento poderoso. Pero este no lo entendía. Mas era necesario hacer fiesta, hijo. ¿No lo entiendes? Porque hay que regocijarnos en que este hombre estaba muerto y ha revivido. ¿Sabes cómo le habla el hermano mayor al padre cuando habla de su hermano? Le dice: este, tu hijo. Y dice Dios: no, no. Este, tu hermano. No, no, no. Tu hermano. No, también es tu hijo, también es tu hija, también es tu marido. Sí lo es, sí. Este es el hombre leal. Este hombre es leal. Ha estado siempre con lealtad. Maravillosa. Es un buen trabajador, buen siervo. Lo que le pide lo hace. Leal y trabajador. ¿Quién no quiere hombres leales y trabajadores? Pero tiene sus grandes asignaturas pendientes. El celo y rondinaira. El celo y rondinaira, los celos y el enojo. Se enoja con mucha facilidad. Tiene demasiado celo porque cree que él es un buen trabajador y es muy leal. Y es verdad que lo es, pero lo otro contrarresta lo bueno que tú tienes, porque lo echas a perder por tus celos y por tu enojo. Esas son las grandes asignaturas de este tipo de hijos. Los reproches, juzgan al hermano, desestiman el ruego del padre. ¿Sabes la palabra que usa ahí? Le rogaba que entrase. O sea, el padre dice, pero entra, hijo, entra, entra, hijo. Yo recuerdo las veces cuando tu padre te negaba algo y después te lo quería dar y tú decías, pues no, no, no lo quiero. Pero venga, hijo, come. Pues ya, no lo quiero, pues ya, no lo quiero. O sea, esa cosa de, ¿verdad? De quedarte ahí, ahí. Esta es la historia de la iglesia. La iglesia es así. Reina de reproches, de celos, de envidias, que a este le diste, que porque a este no, que a este le saludas, que a este no le saludaste, que a este le diste, que a este no, que estás más con este, que no estás conmigo. Son los grandes argumentos que echan a perder las grandes lealtades y los grandes siervos, porque hay grandes siervos y muy leales, pero no se puede consentir personas llenas de celos y de reproches. Eso es un gran problema. Celos, enojo, resentimiento, amargura, juicios. Esa es la actitud al final que enflaquece la lealtad y el servicio que puedes ofrecerle a Dios. Esta es la regla que el Padre quiere cortar y que a veces no le dejamos. Su alto ruego es que, por favor, gózate y no te preocupes de los demás. Gózate tú. Entra a la fiesta y deja a los demás tranquilos. No, nosotros no entramos a la fiesta, no comemos ni dejamos comer. Ya lo he dicho antes en muchas ocasiones que tú tienes que dejar. Que Dios trate con la gente. Llegará un tiempo que tú vas a ver que no van a estar siempre en las fiestas y Dios va a llamar a la gente. No te preocupes, el que está en la fiesta hoy teniendo que servir, ya Dios lo va a tocar. Sí, lo va a tocar y mucho, pero hay que dejárselo a Dios. Esta es una historia recurrente, constantemente en la historia de la humanidad. Es cuánta gente buena, leal, fiel, excelente, que ama a Dios, que ama a la iglesia, que ama. Pero no puede entender que los demás no hagan lo mismo que él tiene que hacer. Pero es que no va a ser posible, aun por más que lo piense. El Señor es el que convence, el Señor es el que vuelve en sí, el Señor es el que habla. Yo voy a hacer lo que tengo que hacer. No puedo, amado, no puedo meterme en un enjambre de celo, de resentimiento, de enojo, porque me estoy perdiendo. Estos hijos que se quedan, a veces se pierden muchos disfrutes porque no entienden. Hay tres cosas características de los hermanos mayores, de los hermanos que se quedan y los hermanos que son los leales. Tres cosas que tienes que aprender, no puedes dejar de aprender esto. La primera cosa, el hermano que se quedó pensaba que había sido tratado injustamente. Y Dios no es injusto, es profundamente justo. Y hay una preeminencia en Dios por encima de ti, por más que te cueste entenderlo. Dios es Padre y salva. Y aún antes de tu propio beneficio, Dios va a salvar. Te lo recuerdo, la prioridad de Dios a la humanidad es salvar. Y si algo tiene que salvarlo y a ti te va a sentar mal, te sentará mal, pero Él va a salvar. Esa es su prioridad. Por eso cuando tú no entiendes ese concepto, te crees que Dios te trata injustamente. No, es que Dios tiene que salvar al perdido. ¿Pero por qué si este llega en el último minuto y recibe las mismas cosas que este que lleva 10 años? No te importe, Dios viene a salvar. Aunque sea difícil entenderlo, nos es difícil, pero es lo que hay. La primera cosa es que tú crees que te tratan injustamente y no, es que se trata de justicia de Dios que no es la nuestra. Segunda, tú crees que eres único y el mejor y superiormente moral a los demás. Eso es totalmente incierto. Porque tu superioridad o tu moralidad o lo que tú crees que eres muy bueno y que eres el mejor y que eres único, a veces en la balanza de Dios no es correcto. Hay gente que puede hacer muy poco. Mire, el que dio 1 millón de euros dio mucho, pero la que dio 2 blancas y 2 monedas dio más que el que dio 1 millón. Porque en la balanza no es lo mismo para Dios. No es lo mismo que tú des cuando te sobra que tú des cuando te falta. Entonces esa es la gran diferencia, que hay muchas cosas que no se pueden medir con nuestro propio baremo de circunstancias. No, no, no. No somos los mejores, no somos superiores moralmente y vamos a cometer errores en algún momento. Y eso nos hace entender a veces que somos injustos. Usted no es superior a nadie. Nadie somos superiores a nadie. Nadie, absolutamente nadie. Yo sé más Biblia que usted. Estoy convencido que lo sé, pero no significa que soy mejor. No porque tú tengas mucha Biblia o sepas mucha Biblia eres mejor. El carácter moral no se basa en cuánto oras o cuánto tienes, sino se basa en el trato de Dios con tu vida. Entonces, no, no somos mejores. No, yo no soy mejor que usted porque sepa más Biblia ni porque predique. No. Simplemente ejercemos funciones distintas. Somos igual hombres sujetos a grandes debilidades. Nada más eso. Tercera cosa. Cuando un hijo habla así de su hermano, lo trata como hijo, eso se llama desprecio. Y eso es un pecado. Despreciar a la gente es un pecado. Despreciamos mucho a la gente. Me incluyo en ese énfasis. Despreciamos mucho a la gente. Examinamos mucho lo que vemos y no el corazón de la gente. Hay mucho desprecio en nosotros sobre determinadas personas. No podemos actuar con desprecio. Eso no hace bien. Y así Dios se lo hizo ver a este hombre. Le dijo, pero ¿por qué te empeñas de despreciar a tu hermano? Si ya ha venido, si ya lo hemos perdonado, gózate y deja de estar aquí discutiendo conmigo. Muchos eruditos dicen, cuando leen este pasaje, que el hijo no entró a la fiesta. No se sabe, pero se ve que le costó. Si entró, le costó mucho. Porque entrar a esta nueva dimensión del próximo tiempo va a ser difícil para la iglesia. Porque nos vamos a encontrar con mucha gente a la cual no nos va a parecer buena gente. Así, con estas actitudes, es imposible sentarse a la mesa. Si tú te crees que te tratan injustamente, si tú crees que eres el mejor y el único, y encima desprecias a los demás, es muy difícil sentarse a una mesa. A una mesa de reconciliación así uno no se puede sentar. Si Dios no nos trata a nosotros, es muy difícil estas mesas. Si estás enojado con tu hijo con esta actitud, no lo vas a ganar. Si estás enojado con un hermano con esta actitud, no lo vas a ganar. Si estás enojado con tu esposa, así no lo vas a ganar. Así no se puede ganar. No te puedes sentar así. Es necesario un imposible de Dios en este tiempo. Qué desprecio cuando se le dice al Padre para que voy a entrar. Mira la palabra, ven. Versículo 28. Entonces se enojó y no quería entrar. Y salió por tanto el padre, o sea, tuvo que salir el padre. Y le rogaba que entrase. ¿Tú sabes cuántas veces el padre te está rogando que entres? No lloras al escuchar este versículo 28, pues hay que llorar. Porque él lleva mucho tiempo rogando. Cuando se te dice perdona a tu padre y no te gusta perdonarlo, hay que perdonarle. Cuando te dice que hay que perdonar a tu hermano y no te gusta, hay que perdonarle. Cuando te dice que hay que perdonar a tu esposo, a tu esposa, hay que perdonarlo. Hay que perdonar. No puedes hacer que Dios salga a la puerta y te diga, ¿quieres pasar, hijo? ¿Quieres dejarte de tonterías y pasar? Pero el hijo estaba como enojado. Enojados. Así somos, amados. Y venga, y una cosa y otra. Ese hijo tuyo, pues ese hijo tuyo es tu hermano, ¿lo sabes? Y sabes una cosa, la mesa, esa mesa es del padre. Y al final, ¿sabes lo que el hijo le dijo al padre? La culpa la tienes tú. Es lo curioso de esto. Que al final la culpa de todo esto, ¿quién la tiene? El padre, hombre. El pobre padre que tiene la culpa de todo. Como siempre, el padre. El mayor problema de la reconciliación es que en esta mesa la justicia propia no funciona. En esta mesa, amado, en el análisis de las cosas bajo nuestros propios patrones no funcionan. Nuestros patrones tienen que romperse, si no, nunca nos sentaremos a la mesa. Si quieres una reconciliación, la justicia propia y tus propios patrones de conducta, tienes que romperlos. Es un pecado que justifica ausencias en las mesas, porque este es al final un pecado, porque por causa de esto hay muchas ausencias en mesas de reconciliación, que deberían estar ahí y no han estado. Sin darse cuenta, lo que están dañando es el Padre, al Padre y al reino de Dios. Y están dañando esa conducta. Es un esfuerzo, amado, que tienes que hacer. Porque este espíritu moralista siempre nos hace pensar que tenemos la razón. Este espíritu que yo creo que yo tengo, que yo soy, que yo sé, que es un espíritu moralista que no nos deja quebrantar nuestras razones. Este es un derecho que te hace desagradable. Aunque tú creas que es un derecho que tú te haces si te sientes valiente, esto te hace desagradable ante los ojos de Dios. Daña, mira, ¿sabes a quién daña este espíritu? A los criados. Daña al padre y daña a tus propios hermanos. Ese hombre servía muy bien y era muy leal, pero su actitud dañaba. Dañaba al resto de los siervos, dañaba al hermano y dañaba al padre. Al final, abofeteas al mediador y te resistes a sentarte a la mesa. Y te digo una cosa, la fiesta no va a parar, aunque tú no quieras entrar. La fiesta sigue. O sea, Dios no para fiestas. Dios sale para que entres. ¿No quieres entrar? Está bien, te quedas fuera, la fiesta va a seguir. Dios va a reconciliar mucho y mucho y mucho. Israel va a ser reconciliado con la iglesia va a ser reconciliada con Israel. Hermanos, familias, vidas, va a haber una profunda reconciliación de Dios. Dios va a volver en sí a unos, pero a otros los va a reconciliar en una mesa. ¿No quieres entrar? Será un problema tuyo. Aquí hay un Padre que está mediando, aquí hay un Padre Dios que está empezando a trabajar en nosotros, en nuestras vidas, en nuestras familias. El Padre que viene a abrazar, a repescar lo que se había ido, que viene con un agrado a abrazar al hijo enfadado también, porque hay uno al cual tiene que repescar, pero hay uno al cual hay que abrazar, porque es que si no, no se deja. Tú sabes eso cuando tú le vas a dar un abrazo a alguien y quieres realmente darle un abrazo de amor y está duro como una piedra, ¡ay! ¡Qué duro es eso! O lo bonito que es cuando de verdad el abrazo es como de los de verdad, original, son de los originales, así de los de verdad. Mira lo que dice Lucas 6:35, ya estamos aquí. Lucas 6:35, mira. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. O sea, está diciendo, ámalo, porque aunque no lo quieras amar, me da igual. Yo voy a seguir siendo perdonador, benefactor, benigno con los ingratos y malos. Dice, sé pues misericordiosos. ¿Qué fue movido a qué? Dice, como también vuestro Padre es misericordioso. Dale misericordia porque yo te la he dado a ti. Así que hazlo. Por eso es necesario en esta mesa esto. Necesitamos que todos los hijos estén. Los que se fueron y los que están. Necesitamos que todos estén. Aquellos que han aprendido a amar cuando huyeron y aquellos que estando aquí se han dado cuenta que amaban menos de lo que pensaban. Porque muchos pensamos que amamos mucho a Dios y lo amamos menos de lo que pensamos. Porque cuando desagradamos a Dios, estamos llenando de tristeza el corazón de Dios. Así que hay que amar. Hay que tener la misericordia y llenarnos de ella para lo que viene y lo que va a significar. Y cuando nos veamos abrazando, pues ya está. La mesa es una gran posibilidad. Por eso, desde el 31 de este año pasado, no hemos parado de hablar de las mesas. La mesa del 23, que es la que se estaba preparando para el 24. Por eso el 23 hubo menos gente, pero el 24 va a haber más. El 24 nadie se la va a perder. Porque va a tener un significado muy especial, porque en todo este año va a haber un significado muy especial. Mucho. Hay una gran posibilidad de reaccionar positivamente. Ahora, si no quieres reaccionar positivamente al perdón y a la reconciliación, te vas a quedar fuera de la mesa. Y no va a haber opciones. Dios no va a estar jugando con los salvos. No va a jugar con eso. Recuerda que al final se está comiendo un cordero y una fiesta que tiene que ver que Cristo ha muerto por nuestros pecados y dolencias. ¿Merecíamos perdón? No. ¿Merecíamos ser condenados? Sí. Y si nos perdonó y no nos condenó, pues perdonemos y no condenemos. Después de un tiempo uno se da cuenta, poco a poco, de dónde estuvieron sus errores. Porque a veces uno mira el error de los otros, pero no mira ¿qué? El tuyo propio. Y entonces empiezas a mirar cuáles son tus errores. Porque somos buenos, somos leales y buenos siervos, pero no es suficiente con eso. Hay cosas más importantes. El hermano le dijo, he aquí tu hijo. Y el padre dijo, he aquí tu hermano. Esa es la palabra. Dice, por eso, ¿cómo es? Porque somos hermanos. Es lo mismo, es el mismo episodio, el mismo pasaje, las mismas circunstancias. Las razones del padre son reales más que las tuyas. Estar en el campo, ya el padre sabe que es duro. Sabe que trabajar y servirle es duro. En las condiciones que lo haces ahora, muy duro. Es muy duro. Mucho. Con pocos medios. Con muchos años. Con muchos esfuerzos. Amados, todos nosotros estamos trabajando con mucho esfuerzo. Todos. Sirviendo con un gran esfuerzo. Muy grande. Cada uno en su labor y en su misión. Unos administrando, otros sirviendo, otros yendo, otros viniendo. Dando, poniendo, haciendo, quitando. Quitando aquí para poner aquí, poniendo allí para poner acá. Todos en un grande esfuerzo. Las razones pueden ser muy reales para nuestras vidas, pero no es suficiente y no basta simplemente con hacer esto. Hay que entender el ruego del Padre. Y este es el mensaje que te quiero dejar. El ruego del Padre. Ahora te voy a decir qué significa la palabra ruego en la Biblia. Porque esa palabra es muy determinante para nosotros. El ruego del Padre. El Padre nos está rogando a nosotros, aquí, a los leales, a los fieles, a los trabajadores, a los que estamos, pues eso. La palabra ruego significa llamar al llamado. Llamar al llamado. O sea, te está diciendo Dios que tú eres un llamado mío. Deja de poner pleitos y excusas y celos y rencores. Te estoy llamando a ti porque eres llamado. Llamar al llamado. Es la palabra llamar al que Dios desea que esté a su lado. ¿Me estás escuchando? Llamar al que Dios desea que esté a su lado. Eso es lo que el padre le dijo. Hijo mío, que no me importan las razones ni lo que hayas hecho ni nada. Te estoy diciendo, ven y siéntate conmigo a la mesa. Porque tu hijo, mi hijo está a un lado y tú estás en el otro. ¿Qué importa en qué lado estás? Ven, te estoy llamando que te pongas a mi lado en la mesa. Eso le dijo el padre. Esa es la llamada. Es alguien al que se le ruega para que se ponga a su lado. El padre está rogándonos. Pasa, hijo. Venga, ven. La palabra es exacta. Exhortar para que estés al lado del que amas. Exhortar a alguien para que estés al lado del que amas. Las tres significados más importantes de esa palabra son esos. Exhortar. Y hay un montón de versículos que hablan de eso. Y Yo podía haberte dado los versículos para que vieras que esa misma palabra se usa para hablar de estas cosas. Exhortar a alguien para que se siente a tu lado. Es la palabra que se usa cuando dice Jesús y el discípulo amado estaba a su lado. Esa es la misma palabra, es la palabra pegado a él, recostado en su regazo. Así es que cuando el padre le estaba rogando, diciendo, déjate de tonterías, hijo, ya basta, me parece muy bien, trabajas mucho, eres muy duro, estás hecho polvo, te duele la rodilla, te duele esto, estás aquí, estás allá, no tienes coche, te vienes para acá, es aquí, no tienes dinero, estás en una situación, no me importan las circunstancias que tengan, te estoy llamando para que te vengas a mi lado y siéntate aquí y cállate la boca, nene. Eso es lo que está diciendo Dios. Ya. No te estoy llamando para que me des razones ni me digas más cosas, hijo, ya basta. Estamos haciendo una fiesta, ha venido tu hermano, vamos, siéntate, gózate y vamos a comer cordero y mañana ya veremos lo que pasa. Pero de momento ven a la fiesta que está por venir en el próximo tiempo, porque esta es la fiesta. Y será muy feo que haya una mesa y algunos no estén. Muy feo. ¿Por qué? Pues porque no la captan todavía, no la entienden, siguen con su mismo retaila de todos los días. Ruego, la palabra clave es ruego, pero la segunda palabra es necesidad. Por eso, la primera llamada es una reconciliación a la espera y esta es una reconciliación a la necesidad. Es una reconciliación al ruego, a la necesidad. Esta es una reconciliación donde Dios está rogando por la necesidad que hay en el mundo. ¿O no lo vemos? Que no somos nosotros la causa del por qué Dios alarga el mundo, que es los perdidos. No somos nosotros la causa por los que estamos aquí, es por los que se están muriendo sin Dios y por eso Dios está esperando que te sientes a la mesa para esperar a los que Él va a traer. Porque si Dios piensa que tú no te vas a sentar, ¿para qué va a traer a la gente entonces? No la trae, ni la va a traer nunca, ni va a salvar porque no estamos capacitados para salvar. La palabra necesario, mas era necesario hacer fiesta. Esa palabra, las dos claves, la palabra rogar, versículo 28, y la palabra 32, necesario. Las dos palabras claves de la restauración del hermano menor, o el mayor, o el que se quedó en la casa. Necesidad. Esa palabra es de justicia, es de precisión, es lo que conviene. Es la palabra, es de justicia, es de justicia, es de designio divino. O sea, está diciendo, vente aquí a mi lado porque es de justicia, de designio divino que esto suceda. Vente aquí porque se trata de mi plan y mi propósito y esto es lo que se debe de hacer. Y déjame decirme ya tonterías y cosas, haz lo que te he llamado a hacer, siéntate conmigo. Haz lo que tengo que hacer y olvídate de tus argumentos, tus daños, si me sirves mucho, si vas poco, si vienes más o si vienes menos. Da igual, ven aquí. Esto es de justicia. Esa es la palabra, miren. Miren esa palabra donde está en la Biblia, porque es que hay tantos textos donde revelan, pero miren una palabra sencilla. El sentido de la palabra es el designio divino para el tiempo final. Es necesario. Mira esta parte final, que es importante que entiendas esto. El padre está aquí, tiene dos hijos, uno se le va. ¿Sabes qué dolor al padre que se le va? Y luego ve que uno se queda, pero está ahí, y está, ¿sabes qué está? Regruñendo. Ping, y ping, y ping. O sea, está mal porque uno se le ha ido, y mal porque el que está aquí está regruñendo. Así está la iglesia. El padre mirando a Israel, que está fuera de él. Su pueblo alejada de él. No lo reconoce como Señor. Y la iglesia con el reconcome, pum, 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 y pum, 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 y pum. Y venga, y venga, y venga, y venga. Y el padre mirándolo todo. De repente vuelve en sí y viene el hijo. ¡Gloria a Dios! Y este en vez de ponerse bien, se pone mal. Y entonces ahora que ya tenemos a este sentado a la mesa, este no quiere pasar ahora. Y no quiere entrar. Y le dice el padre, mira, te voy a decir algo, hijo. Hijo, te estoy llamando a ti. Por designio divino, a ti. Para que vengas. Para que te recuestes. Porque tienes un sitio aquí, ¿vale? Y quiero que te quedes aquí, a mi lado. Y te exhorto a que vengas a mi lugar donde yo te he dicho que te vengas. Déjate de tontería y ven aquí conmigo, ¿vale, hijo? Venga, aquí, te ruego, por favor. Porque no se trata de ti ni de mí, se trata del propósito de Dios. Se trata de lo que quiero hacer en las naciones y se trata de que en esta mesa de reconciliación estamos poniendo un pueblo en unidad para lo que está por venir. Eso es lo que dice esta palabra. ¿Y qué pasó? Que los fariseos y los saduceos y los escribas y los sacerdotes, ayer lo decíamos, hoy lo oirás. La pena es que esos sacerdotes que estaban allí, Santos, allí los tiempos de Moisés, de Números, allí los santos ungidos, apartados, son los sacerdotes que lo están entregando. Fueron con él. Los sacerdotes fueron con palos y espadas a Getsemaní por Jesús. Los sacerdotes, los mismos que él instituyó, ahora vienen a llevárselo a él, a entregarlo. Entonces nosotros, viendo el panorama de Cristo y diciendo, ¿pero esto qué es? Mira aquí, los pecadores nadie los quiere, las rameras nadie las quiere. A estos pecadores no los quiere nadie. Y aquí están los Simones, los fariseos, los que se sienten, estos se sienten dueños. Mira, mira cómo está Anás y Caifás, mira. Mira cómo están viviendo de la religión y ninguno se pone de acuerdo aquí. Estos porque están perdidos y estos porque están asumidos en su moralidad. Y esto les lanza esta parábola para decirles eso. Ahora, 20 siglos después, esta parábola es para decirnos lo mismo. Mira la iglesia y mira Israel. Israel se fue, ya la estoy trayendo, ya la estoy trayendo. Israel está viendo un avivamiento muy increíble, ¿eh? Están pasando cosas en la ventana de Gaza. Pero la iglesia, nosotros estamos en la fiesta. Nosotros pensando en la fiesta, en la fiesta. Entonces viene el padre y le dice, hijo, vamos a ver, hijo. Tú sabes que hemos estado muy tristes todos estos años viendo a estos perdidos. Ahora que los he vuelto en sí, los he traído, ahora tú eres el problema para mí. En vez de ser una solución para mi vida, eres un problema. Ahora te vas a poner así para hacer que tu hermano se entristezca. ¿Sabes por qué el padre sale fuera? Para que el hijo no escuche las retahilas. Para que no escuche las retahilas. Para que el otro hijo no escuche las retahilas del hijo mayor, del que se había quedado. Vuelve a repetirte, leal, bueno, servicial, maravilloso, lindo. Darle besos todo el día de las cosas que hace. Pero esto que está aquí dentro no le deja estar en paz. No le deja vivir en paz. Y esto no es bueno. Ni para él, ni para el pueblo, ni para la gente, ni para la vida. Esto no está bien, esto hay que sacarlo de aquí, hay que quitarlo, hijo. Basta ya, basta ya. Toma tu lugar, llama a los llamados a su mesa. Él te ha puesto a su mesa, te ha sentado, pues entonces ven, ven, siéntate aquí, hijito, venga, ven, aquí, tienes tu lugar aquí. Bueno, pues ahora este es el propósito, este es el designio divino de Dios para tu propia vida. Es necesario conforme al designio divino. Es necesario conforme al designio divino. No es por nosotros, sino porque es necesario para que el plan y el designio de Dios se cumpla. La finalidad de Dios es salvar, y eso va a estar por encima hasta de ti mismo. Por mucho que te ame, Dios va a salvar. Él ha venido a salvar. Él ha venido a salvar a su creación y a la corona de su creación que se llama hombre. Y no le va a importar a Dios, no le va a importar que las rameras le enjuguen sus pies. No le va a importar. El jueves hablamos de algo parecido, ¿verdad? Muy parecido. El mismo espíritu, de una mesa igual, de otra persona, ¿eh? De Simón y de aquella mujer pecadora. Y Dios puso por excelencia y por prioridad al pecador, por encima del que moralmente era correcto. Gracias por esta palabra, por todo lo que se vive y por todo lo que se siente y por todo lo que Dios estás hablando, porque al final es lo que estás hablando. No lo estoy inventando yo. Estamos en un mismo sentir todos y todos comprendiendo muy bien que sin tener que decir muchas cosas, somos, Señor, de los que hemos cometido estos errores, algunas veces queriendo y otras veces no, pero los hemos cometido. Gracias, Señor. No desechemos a nadie, no nos hagamos defensores de las causas que en Dios no tienen justicia, sino pues escuchemos al ruego. Señor nos ha dicho, entra, pues venga, vamos a entrar, oh Dios, vamos a entrar. Sí, Señor. Sí, Señor, vamos a entrar. Todo se va a hacer como tú quieres que se haga y todo va a ser bueno. Y va a ser maravilloso. Y el abrazo va a ser maravilloso. Maravilloso por todo lo que va a venir y por la salvación que vas a traer a la humanidad en este tiempo. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén.